nos acompaña ahora Eduardo Barroso, quien pues fue el creador allá en la época de como decíamos, al inicio de este siglo, ¿no? Dice Laura que se ve muy feo,
sí,
pero...
qué drástico.
Pues, al inicio de este siglo, ahí con Leticia Navarro y en la época de Vicente Fox, se creó el programa de los pueblos mágicos. Y desde entonces, pues, se ha mantenido activo en este tema. Él fue el subsecretario de Turismo y ha tenido ahí posiciones en la iniciativa privada. Alguna vez fue director de una naviera, ¿no? Pero Eduardo Barroso siempre ha estado cerca del tema de los pueblos mágicos y se ha convertido, pues, en un especialista, en un verdadero conocedor de este asunto, y por eso nos da mucho gusto que hoy esté aquí con nosotros para platicarnos sobre esta propuesta del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en donde de plano ya eliminan el renglón del programa de los pueblos mágicos. Eduardo, ¿cómo estás?
Laura, Carlos, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar con su vasto auditorio.
Muchas gracias. Cuéntanos.
Efectivamente, como bien señalas, Carlos, hay un proyecto, un documento que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dicta las normas para el presupuesto de egresos 2020. Y en ese proyecto se contempla la eliminación de un programa que se llama Poder Mágico, que es el mecanismo mediante el cual la Secretaría de Turismo Federal invierte recursos en diferentes entidades federativas y municipios, entre ellos en los pueblos mágicos.
Digamos que este año ya habíamos estado con la sorpresa de que el programa se mantenía, y este es un tema técnico, y digamos, tú me corriges si lo estoy explicando mal, pero el asunto es que estaba enunciado, y eso era importante, porque en años posteriores se le podía asignar recursos al programa sin tener que hacer otro cambio de cualquier otra naturaleza. Ya simplemente mantienes el programa y entonces sí lo habilitas con recursos, que era lo que estaba buscando. Ahora lo que están planteando es ya quitarlo, eliminarlo del presupuesto.
Tienes, ¿no?, toda la razón del mundo. El problema es doblemente grave. No solamente se eliminan los recursos, sino que se elimina la partida presupuestal. Y eso es gravísimo, porque para poder reinsertar nuevamente un programa presupuestal en las cuentas nacionales es verdaderamente complejo. Entonces el tema es bien grave. Yo quisiera primero ponernos en contexto, si me permite tantito.
Gracias.
¿Dónde estamos en los pueblos mágicos? Uh-huh. Porque mucho se ha hablado que es un fenómeno turístico, pero poco se ha entendido en diferentes instancias que es un programa con altísimo impacto social, económico y ambiental. Hoy los pueblos mágicos generan el 1.4% del PIB, cifra la Secretaría de Turismo. Uh-huh. En los pueblos mágicos, en los municipios de pueblos mágicos, viven 7.2 millones de personas. Eso es más que la suma de 6 entidades federativas juntas. Si Pueblos Mágicos fuera un estado, sería el quinto más grande del país en población. Y un dato más interesante es el 12% de la población que habita en los Pueblos Mágicos es población indígena. Entonces, lo que está pasando es que si se eliminaran esos recursos, se estaría impactando no turísticamente nada más, sino en la materia económica y social. Siento yo que, de concretarse, insisto, porque es un proyecto, estaría lesionando de forma muy importante el empleo. A las micro, pequeñas empresas comerciales y turísticas, que son de capital local, son de gente que vive ahí, se estaría afectando la actividad propia del municipio, la actividad económica del municipio. Y lo más importante, muchos de estos municipios habían revertido el tema migratorio. Entonces, hoy, si eso sucede y los pueblos mágicos dejan de tener actividad económica, actividad turística, vamos a regresar otra vez a que se incremente la migración de gente que va a tener falta de oportunidades. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los artesanos,
claro,
y las cocineras tradicionales que han encontrado en el turismo una forma de vida muy digna. Entonces, el impacto social y económico sería muy grave.
Turismo de aventura, turismo de naturaleza, que también se da con guías locales, con gente que desarrolla producto dentro de su entidad.
Eso es, la cadena de proveedores, sí, de la actividad turística es vastísima. Y yo le quiero quitar ahorita un poquito el tema turismo, es decir,
sí.
Social, económico, ¿no? El artesano, la cocina tradicional, el guía de turistas, el taxista, el pequeño comerciante, viven de esto.
Claro.
Y se les puede acabar o les puede disminuir en forma importante su forma de vida. Pero también se estaría frenando otras cosas muy importantes, la inversión privada y la inversión pública. ¿Por qué invertir el sector privado en un polo que no crece? Porque si no hay fondos públicos, se frena la inversión en carretera, en infraestructura, agua potable, vivienda, muchas cosas más que requieren estos municipios. Y una cosa que me parece muy curiosa es que, si se concreta esto, se estaría afectando la incorporación de los pueblos mágicos a la Agenda 2030. Había ya, o hay un propósito explícito de que los pueblos mágicos incorporen la Agenda 2030, que, como ustedes saben, se refiere a una agenda de la ONU que habla del desarrollo turístico, del desarrollo sustentable, que es uno de los ejes de esta administración. Entonces, me parece que estarían afectando de forma muy importante diferentes cosas.
Ahora, había una, digamos que tanto la asociación de los empresarios que desarrollan su actividad en los pueblos mágicos, como la asociación de los presidentes municipales de los pueblos mágicos, había legisladores, porque diputados y senadores también tienen claro que en sus estados hay presión para que se reactive este programa. Habían tenido una reunión con Alfonso Romo, venía la segunda, todo parecía que caminaba bien. ¿Qué pasó con esa historia con el...
Lo citas muy bien, Carlos, lo citas muy bien. Senadores, diputados, secretarios estatales de turismo, alcaldes de pueblos mágicos y los comités pueblos mágicos, los comités ciudadanos, nos reunimos, me invitaron, con el ingeniero Alfonso Romo en Palacio Nacional para platicar el tema de pueblos mágicos. Acordamos tener una segunda reunión y esperamos que se dé en los próximos días, los próximos 15 días. Es tiempo muy oportuno para dar a conocer este proyecto y para buscar una reacción diferente por parte del gobierno federal. Pero además, debo decir otra cosa. El secretario Torruco, la secretaria de Turismo, debe estar igual de preocupada. Pero ellos eran parte del Ejecutivo, difícilmente pueden estar externando este tema públicamente. Uh-huh. Pero estoy seguro que ellos estarían también buscando al interior del Ejecutivo por reasignaciones presupuestales, no solamente para este, sino para otros programas, porque la institución se ha venido debilitando de forma importante con la extinción del Consejo de Promoción Turística en México, con un Fonatur dedicado nada más al Tren Maya, ahora sin recursos para los estados y municipios. Entonces, me imagino que también será una enorme preocupación de la Secretaría de Turismo el tener recursos para su
¿Y de dónde vino esta brillante idea de acabar con los pueblos mágicos?
A ver, qué bueno que lo dices así. Yo no diría que van a... Si esto se concreta, de todos modos no se mueren los pueblos mágicos. Se estaría terminando su herramienta más importante, que es la inversión pública federal. Pero de ninguna manera se mata el programa, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene la idea? No sé. No tengo la más remota idea, ni quiero investigarlo. Mejor quiero saber quién nos va a ayudar a solucionarlo.
Claro.
Eso sería lo importante.
Sí, a lo que te refieres de la sector es que ha habido un debilitamiento institucional muy grande, ¿no? Ya el tema de Fonatur y el Tren Maya, pues corren por otras vías.
Por otras vías.
Próximamente el Consejo de Promoción Turística exterior.
Septiembre. El nuevo Consejo va a ser encabezado por Relaciones Exteriores. El de Promoción Turística se eliminó y ya en septiembre seguramente concluirán la liquidación. Entonces, lo que está pasando con la Secretaría de Turismo también es un achicamiento impresionante que después lo puede llevar ya a su desaparición.
Por eso creo que la Secretaría está preocupada y ocupada en este tema, pero tiene que hacerlo al interior del gobierno federal, son parte del gobierno federal, y me imagino que estarán buscando reasignar recursos importantes para este y para otros programas. Uh-huh. No solamente para los estados, sino para capacitación y para muchos otros renglones importantes.
¿Cuál va a ser la estrategia? Tú, me imagino, ya has estado platicando con legisladores, con los alcaldes de los pueblos mágicos, con estos comités ciudadanos. ¿Qué plantean hacer ante esto que no es una amenaza en la imaginación, sino que ya está plasmado en un documento oficial, aunque todavía sea el proyecto, ¿no?, del presupuesto?
Sí, la estrategia tiene varias vertientes. La primera, afortunadamente, está con nosotros los diputados, la Comisión de Turismo, responsables del presupuesto, y ahí estamos trabajando de forma muy importante. Número dos,
Luis Alegre.
Perdón, está el diputado Alegre, que es el presidente de la comisión, efectivamente. Vamos a trabajar también, vamos a buscar al secretario Torruco para para que entienda, para decirle somos parte del mismo equipo y lo que estamos tratando de hacer es fortalecer la Secretaría y fortalecer el programa. Tercero, la reunión con el ingeniero Romo tiene que ser fundamental. Y cuarto, seguir generando conciencia pública del enorme impacto social y económico que tiene este programa, y ambiental también. Entonces, si logramos posicionar en la mente del consumidor, del legislador y del ejecutivo, que más que un programa turístico, es un programa económico-social, creo que tendremos mayores posibilidades de seguir avanzando.
Me parece que sería un buen momento incluso para compartir algunas historias de éxito. Tú hablas de las cocineras tradicionales y nosotros, bueno, conocemos el caso de Guanajuato, lo conocimos muy bien y platicamos con estas cocineras tradicionales de cómo realmente un programa de esta naturaleza te cambia la vida, cómo pueden después ir sus hijos ya a la escuela, cómo mejoran sus condiciones de salud, cómo pueden construir una casa diferente a la que tenían antes, porque hay recursos a través del movimiento
totalmente
turístico.
Totalmente de acuerdo. Se vuelven empresarios, se evita la migración.
Unifican las familias, porque las mismas familias trabajan dentro de esas
comunidades.
Cuando
hay migración, hay desintegración familiar. Sí, entonces, tiene una connotación muy fuerte. Pero si tienen dos minutos más, les doy un caso de éxito interesante.
A ver, dánoslo rápidamente.
Rápidamente. Huáscar Ocampo fue el primer pueblo mágico del país. En 2001 fue designado. En ese momento, 87% de la población no tenía derecho a servicios de salud. Hoy, nada más el 13%. El 16% no tenía vivienda con piso de tierra. Hoy, nada más el 1% no tiene. El 47% no tenía servicios sanitarios. Hoy, nada más 14%. El 15% no tenía agua entubada. Hoy es el 3%. Y puedo decir más cosas,
claro.
Pero ha habido un avance importante de esos municipios teniendo como eje, como herramienta, como instrumento a la actividad turística.
Claro.
Pues Eduardo Barroso, hay que seguir hablando sobre ese tema y hay que dar también ahí la batalla para tratar de que algo que había funcionado bien, como eran los pueblos mágicos, como es este programa, pues no se desaparezca dentro de los rubros del presupuesto federal.
Gracias, Carlos. Y en este tema, ustedes, los medios de comunicación, sobre todo ustedes, Laura, Carlos, especialistas en la actividad turística, pueden jugar un papel o juegan un papel muy importante para buscar fortalecer a nuestro sector turístico.
Pues por lo menos dar a conocer las cosas como se encuentran para que la gente pues esté bien informada, ¿no?, de lo que está pasando.
Es correcto, es correcto.
Muy bien, Eduardo, pues como siempre, un placer tenerte aquí, Eduardo Barroso. Vámonos a un corte y regresamos.